Está con nosotros por aquí, Manamaná, así es que vamos a iniciar ya con el martes tecnológico.
El matutino de la 91.
Manamaná. Manamaná.
Suena ahí la música que identifica que ya está con nosotros por acá Arturo López Valerio en el martes tecnológico, que esta semana vamos al episodio número 31 de la octava temporada de este martes tecnológico por aquí por el matutino de la 91. Y el tema de hoy, inteligencia artificial más allá de la ciencia ficción. Antes de pasar a Arturo, buenos días Arturo.
Hola Carlotti, buenos días.
Vamos a recordarles que este y los demás martes tecnológicos pueden buscarlo a través de la sección de podcast de la página de la 91 FM, así como en todas las plataformas de podcast que usted pueda imaginar. Si usted encuentra por ahí Arturo López Valerio, con este podcast del martes tecnológico, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, 7 plataformas más. También es interesante seguir a Arturo López Valerio en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. El usuario es @alopezvalerio y también darse una vueltecita por su web. Lo mantiene actualizado, arturolopezvalerio.com. Adelante y bienvenido, señor López Valerio.
Gracias, Mil Carlotti. Saludo a toda la audiencia del matutino y a los manamaneros, hashtag, que están conectados, aquellos por las redes sociales que saludan. Gracias, Mil, por todo el apoyo. Y tenemos bastante información este martes. El clima está interesante todavía en la calle y hay que aprovechar el sol cuando está apareciendo. Y no se mojen, por favor.
No, o no lo nuble el polvo sahariano.
Bueno, eso es un combo funesto. A mí me agarró la semana pasada una congestión que...
Óyeme, no, I don't like it, no. No. Cuéntame de sociales, ¿tenemos sociales en el día de hoy?
Tenemos unas cuantas, sí. Fíjense, recordar como cada semana que pueden descargar la segunda edición del libro de Economía Digital, Motor de Cambio para la República Dominicana. La dirección donde pueden adquirir el libro es economiadigital.do. Recuerden que está disponible en Amazon y que pueden ordenar una copia impresa, pero también descargar una copia digital en Kindle. Usted puede utilizarlo en el teléfono, en una tableta, en la computadora. Por tanto, no necesita tener el dispositivo que lleva el mismo nombre, sino exacto. Kindle es una tecnología de lectura de libros electrónicos. Y si usted tiene Kindle ilimitado o Kindle Unlimited, usted puede leer el libro gratis, o si tiene Amazon Prime también. O sea que aproveche esos chelitos que ya usted paga por la suscripción y
que no sean solamente,
adquiera su copia.
Que no solamente sea para que usted reciba supuestamente más temprano sus ¿cómo se llama eso? Sus paquetes.
Ah, sí, sí, se aproveche y utiliza las ventajas de la lectura que le ofrece ese gran paquete que da Amazon. Y agradecer a todos los que pudieron descargar el libro por el domingo pasado, Día de los Padres. A propósito del Día de los Padres, felicidades a todos los padres, donde quiera que estén, hasta la luna.
Felicidades, Arturo.
Gracias. Hasta Sting, ¿verdad? Él dice Walking on the moon. Sí, ok, perfecto. Entonces,
¿tú sabes que su hijo anda con él? Bueno, en la última vez que lo vi yo, su hijo estaba con él. Cantan prácticamente igualito.
Claro, eso, el tipo va a facturar los royalties. Él va a hacer cover. Y eso es un trabajo.
Claro, pero
un buen trabajo.
Y bueno, yo cuando vi que featuring Joe Sumner, y yo dije, ¿y este quién es? Y cuando arrancó a cantar, digo yo, ¡wow! Es el hijo de Sting. Recuerden que se llama Gordon Sumner. Y sí, así fue.
Es un buen empleo. Eso le da para pagar la luz.
Hijo de Sting.
A propósito.
Tú viste que ayer se metieron en una oficina de...
Oh, pero es un banco.
De Norte, digo yo. Tuvieron que ir allá a buscar el dinero para pagar la luz.
Exacto. Le hicieron un retiro por caja. No podemos relajar con ese tipo de crimen, no. Pero eso demuestra el enfado. Uh-huh. Casi son Robin Hood los que fueron e hicieron ese mal hecho, uh-huh. Pero no podemos aplaudirlo porque no, claro vamos a meter una hora de caos, señores.
Claro.
Las autoridades que dejen de apretar la tuerca, que aflojen un chin, que el mundo está ya apretando de por sí, el clima está apretando, entonces equilibremos, por favor.
Tú sabes qué está pasando por mi casa, que están,
el marchante.
Están, aparte de eso, están mejorando las líneas de transmisión.
Ah,
entonces,
qué bueno.
Todos los días hay un apagón. Esas líneas las estaban bien.
Ah, okay.
O sea, la idea.
Podemos ya hacerle una entrevista y ya van a hablar.
Exacto. La idea es siempre financiera. Esos son los apagones financieros.
Sí, bueno. Pero, de paso, gracias a los padres por descargar nuestro libro. Le pusimos de regalo de la descarga de copia gratuita por 24 horas y gracias. Gracias,
bueno.
Gracias porque el interés se ve, la interacción, los mensajes, o sea que sigan descargando y recuerden, den sus estrellitas, ayuda al algoritmo a ayudarme a mí. Que eso hoy por ustedes, mañana por mí también.
Exacto.
Agradecer al Nuevo Diario y Acento por la difusión de nuestro artículo semanal titulado, eso fue la semana pasada, uh-huh. Identificando oportunidades, elevando los negocios. Gracias también por los comentarios recibidos. Estamos tratando de impulsar una conciencia de la digitalización de las MIPYMES, sobre todo en el país, sobre todo para romper el y perdonen el término, el azaroso paradigma de que la tecnología es un lujo en este país. La tecnología es una herramienta para el desarrollo. Y el que pretende que la tecnología entonces sea cara, lo que quiere es mandar el mensaje cristalino de que realmente quiere detener el desarrollo de los demás. Entonces, por favor, y esto va con cariño a las autoridades también. La tecnología no es un lujo. Cambiemos ya ese paradigma viejo. Ya han pasado más de 25 años. Por favor, pasemos la página. Felicitar a los colaboradores del Banco Popular Dominicano que ganaron el reciente Challenge Popular de Empleados 2022, donde abordaron retos a través de la metodología de Learning by Doing, que ofrece nuestra consultora Tauga, donde co-crearon a través de 3 días de trabajo intenso utilizando la metodología, soluciones para la institución. De hecho, el señor Christopher Paniagua, presidente de institución, estaba en el evento y estaba más que contento porque cuando tú ves que los empleados que conocen las debilidades sistémicas de una organización se reúnen, no importa el nivel, la jerarquía, para abordar y hablar en HD los problemas, eso significa que una organización está comprometida con los cambios, con sus clientes y con el mercado. O sea que mis felicitaciones porque se dio demasiado bien. Y eso nos llena de mucho entusiasmo y queremos ver en más empresas y organizaciones en la República Dominicana co-creando, que puedan empoderar y darle herramientas a sus empleados para que puedan solucionar problemas que a veces son visibles hasta desde fuera. Felicitaciones al Banco Popular. Y por último, agradecer al amigo Carlos Pérez Tejada y al equipo completo de Diario Libre por la publicación de nuestro comentario sobre la llegada del servicio de Starlink a la República Dominicana. Esto es en la página 18 del Diario Libre de hoy. Gracias mil por el, como dice mi amigo y colega, el fantasma. El figureo del día, hashtag. Gracias mil. Y ahí le contamos, atención a la audiencia del matutino, el propósito del servicio de Starlink en el país. Y no es para democratizar el internet.
Bien, bueno, pausamos y volvemos en breve ya a entrar en materia en este martes tecnológico.
Imagina que con las cuentas de depósitos Scotiabank, tu dinero crece mientras disfrutas de tu tiempo libre. Que puedes ahorrar para lograr metas a corto plazo. O puedes mover tu dinero cuando quieras y como quieras. Imagínatelo y haz que suceda. Aprovecha todos los beneficios de las mejores cuentas de depósito. Solicita una cuenta de ahorro o una cuenta corriente a través de nuestros canales digitales y maneja las transacciones de tu día a día o ahorra con el mejor rendimiento del mercado. Scotiabank. Cada día cuenta.
Lujo con un toque salvaje. El balance perfecto, la nueva Isuzu MUX. Por dentro un confort de lujo, por fuera un todoterreno salvaje. Isuzu MUX, concesionario exclusivo Autocamiones.
El matutino de la 91.
Ahora sí, entramos de lleno al episodio número 31 de esta octava temporada del Martes Tecnológico. Hoy hablamos sobre inteligencia artificial más allá de la ciencia ficción. La inteligencia artificial se refiere esencialmente a las tecnologías informáticas que se inspiran en la forma en la que las personas usan sus cerebros y sistemas nerviosos para razonar y tomar decisiones, pero por lo general funcionan de manera bastante diferente. Hoy los avances en computación y Big Data lo han hecho realidad con máquinas que ahora se implementan a gran escala en todas las industrias. Arturo nos va a dar la explicación de cómo dicha industria avanza y por qué hay que poner nuestra atención en su evolución y sobre todo no tenerle tanto miedo. Adelante.
Gracias, Carlotti. Fíjate que cuando venía para acá, como antesala al tema, tú sabes, hay que crear a veces atmósfera uno mismo para situarse en lo que va a decir. Estuve escuchando las novelas cortas de robots o cuentos de robots de Isaac Asimov. Si usted no lo ha leído o lo ha escuchado, yo lo estoy repasando porque, de hecho, ustedes saben que Isaac Asimov es uno de mis, después de Julio Verne, es uno de mis autores favoritos. Y él hablaba mucho en su edición que escribió un prólogo antes de años antes de morir sobre el impacto que tenían sus escritos en términos de que predijo muchas de las cosas. Yo quiero decir que inspiró muchas cosas, porque él se acuñó en prácticamente 1942 por ahí el término de robótica. Él fue que lo inventó en una de sus novelas. Entonces, hasta 1970, el concepto robótica no había sido aplicado a nivel tecnológico. Mucho de lo que él hablaba en sus novelas, sobre todo los cerebros positrónicos, muy famosos, porque esa frase ha circulado a través de más de 50 años, es lo que nosotros conocemos ahora como inteligencia artificial. Entonces, y como ha sido la fuente de inspiración para muchos, Asimov, por sus escritos de ciencia ficción, a él se le ha llamado futurólogo, el padre de la robótica, por conceptualmente acuñar el término. Prácticamente las aplicaciones de las tecnologías de inteligencia artificial ya vemos claramente que están impulsando el crecimiento a nivel individual, porque ya nuestros teléfonos tienen inteligencia artificial, conocen los patrones de nuestro comportamiento y nos generan notificaciones, alertas que son generadas en el mismo dispositivo, que ya no dependen de la nube. Eso me recuerda a Don Teo, paz descanse, sobre esos debates que teníamos, nube, no nube, y al final ya los teléfonos tienen inteligencia artificial local. Nada más faltaba un poquitico. También a nivel de los negocios, y lógicamente, y esto lo describimos en nuestro libro de Economía Digital, el impacto en la economía, generando a través de esa aceleración, ese impacto, una nueva capa en donde se ha generado desarrollo económico. De hecho, ese miedo que hablabas al principio viene delante de que la inteligencia artificial ha comenzado a superar a los seres humanos en la ya en actividades laborales, sobre todo en las que incluyen habilidades cognitivas, sobre todo del reconocimiento masivo de objetos, patrones, etcétera, que generalmente se pagaba a mucha gente, y ahora ya lo que se conoce como Vision AI o Machine Vision ya hace ese trabajo. Ahora, ese miedo evidentemente viene también como un legado negativo de la ciencia ficción, porque el drama en las historias presentaban escenarios que el mismo Asimov en la introducción que les comentaba decía que básicamente era parte de lo que es armar una historia de ciencia ficción, es decir, un poco de drama, salirse de la realidad, pero eso quedó muy impregnado en la mente de todos, sobre todo al ver películas. Ahora,
las películas han dañado muchas cosas.
Sí, exacto. Pero para yo entiendo que, y se lo digo generalmente a aquellos que participan en charlas que impartimos o cuando tenemos la oportunidad de hablar con estudiantes, no importa el nivel académico, que la mejor manera de vencer el miedo es con conocimiento. Mientras mejor conocemos un tema, evidentemente podemos ser más críticos, porque cuando no tenemos conocimiento, lo que hacemos es que juzgamos.
Exacto.
Entonces, juzgar viene de la falta de conocimiento. Si conocemos muy bien, podemos evaluar, podemos entonces crear un argumento, podemos entonces debatir, en vez de juzgar. Juzgar es ya, esa es mi posición y punto, pero no puedo debatirla porque no tengo la información suficiente para profundizar en una conversación. Y ese es el día a día en las redes sociales. Entonces, para cumplir con lo que estamos mencionando, hay tres tipos de inteligencia artificial y quiero compartir esto con la audiencia, porque aunque suena trillado, al final de cuentas hay lagunas todavía. Estamos en 2022, pero venimos escuchando desde que estamos pequeñitos la inteligencia artificial y nunca le ponemos pie, ni pata, ni cola. Y todavía los robots humanoides no están por llegar. Y eso lo decía Asimov en los 80. Yo predije que eran los 80, pero esto le falta mucho porque estamos en una etapa, como he mencionado siempre, muy, muy, muy incipiente. Aunque veamos los robots de Boston Dynamics que se parecen a unos perritos, eso lo va a usar la milicia primero para chubárselo a la gente a las calles cuando protesten. Okay. Entonces, se lo estoy diciendo hoy, véalo pronto en un cine cerca de usted. Es decir, que esos humanoides con las tres leyes de robótica que hemos comentado aquí también, eso está muy lejos porque eso requiere una sociedad más civilizada. Y todavía el mundo, en el caos que tenemos ahora, le falta un poco.
Óyeme, y parece como que ha ido al revés, o sea, que en vez de acrecentarse, como que ha frenado y quizás echado un poquito para atrás.
Sí, me parece que por ahí anda Superman dándole vuelta a la Tierra sin querer, entonces nos está devolviendo el chiste geek de la mañana. Entonces, primero, un tipo de inteligencia artificial, aprendizaje automático. Esto implica, estimados oyentes, diseñar nuevos algoritmos de aprendizaje, y de eso se basa esta primera etapa de la inteligencia artificial, sobre todo para hacer una mejora de los existentes que permita entonces que las computadoras actúen sin programación explícita. Pero todavía le tenemos miedo. Recuerden un ejemplo que les he mencionado bastante, de que Facebook puso dos inteligencias artificiales a hablar y ellas entendieron, por este tipo de aprendizaje automático, que hablar en inglés era demasiado ineficiente y bajaron a un nivel de código máquina que tuvieron que apagarla porque ni los científicos sabían que estaban hablando. Okay. Y eso da miedo.
Claro.
Que se te paren dos gente hablando un idioma que tú no conoces. Uh-huh. Tú te pones chivo de una vez.
Sobre todo algo que se supone que tú creaste.
Y si tú tienes un chin de xenofobia, peor, porque ahí es que te asusta. Tú dices, entonces me van a matar. Ese es el miedo que hay que evitar con el conocimiento. ¿Usted le da miedo eso? Aprende ese idioma para que entienda. Fíjense cómo inmediatamente el conocimiento de algo elimina el miedo. Así y es lo que necesitamos en esta época. Estos algoritmos permiten que las computadoras analicen grandes volúmenes de datos que son complejos y reconocen patrones para hacer predicciones y ajustes. Y ahí es donde el humano se apea inmediatamente, porque no podemos con el volumen ya. Todo genera datos ahora mismo, hasta un bombillo. Entonces, los diferentes tipos de aprendizaje automático son aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. ¿Qué pasa con el aprendizaje supervisado? Que la ponemos a estas máquinas a aprender constantemente, pero le condicionamos el aprendizaje. Facebook lo que hizo en el ejemplo que mencioné es desarrollar un aprendizaje no supervisado. Y cuando lo vieron, fue demasiado tarde. Dijeron, guay. Entonces, tuvieron que apagar. El aprendizaje por refuerzo es aquel que es supervisado, pero al mismo tiempo se enfocan en elementos específicos donde queremos que haya un resultado muy, muy detallado y focalizado. Entonces,
Sí, vamos a una pausita ahora.
Vamos a hacer una pausa para aquí. Tomar aire, que ustedes vayan procesando.
Exacto,
lo que sí. Vamos diciendo.
Sí, 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 por favor. Continuamos con este episodio número 31 del Martes Tecnológico en su octava temporada, por aquí por el matutino de la 91. Y vamos a darle paso inmediatamente a Arturo y ahorita les recuerdo cómo escuchar de nuevo este programa. Adelante.
Gracias, Carlotti. Hablábamos de los tres tipos de inteligencia artificial. Hay más, pero los principales. Abordamos el aprendizaje automático y ahora nos toca la robótica, término creado por el gran Isaac Asimov hace ya muchísimo tiempo atrás, alrededor de 1942, vino con una de sus historias cortas e introdujo el término que ha cambiado la humanidad. Esta rama de la tecnología se ocupa en desarrollar y entrenar robots para interactuar con las personas y el mundo en general de manera predecible. Recuerden, los robots no son los humanoides que esperamos y que hemos visto en las historias de ciencia ficción. Esa es la aspiración de un autor de ciencia ficción que evidentemente ha impactado, como científico que era también, a la ciencia. Pero en sí ya tenemos robots en todas partes, en las cadenas de automatización, robots que controlan clima en empresas, robots que aplican prácticamente procesos de gran fuerza y que necesitaban muchas personas en factorías. Por tanto, desde 1970, desde que empezó la automatización de las empresas industriales, tenemos robots. Ahora, de nuevo, no son humanoides, perdón. Sin embargo, los esfuerzos actuales también giran en torno al uso del aprendizaje profundo, el deep learning, para entrenar a los robots para que manipulen situaciones y actúen con cierto grado de autoconciencia. Porque sí, un vehículo autónomo, como los Tesla que andan por ahí, prácticamente son robots. Aunque no son robots de la manera en el concepto que lo pensamos, prácticamente es una computadora que controla un objeto que tiene una función definida. Por tanto, un vehículo autónomo se puede definir como un robot. En la medida que tenga más autonomía y, de nuevo, pueda manipular situaciones por sí mismo. Mientras tenga que depender de un conductor, no es robot todavía. Entonces, los primeros campos dentro de la robótica son entonces la robótica blanda, la robótica de enjambres, la robótica táctil, los robots humanoides, como mencionaba, y los robots serpentinos. Esta variedad nos permite entender de que la robótica se ha ampliado, pero los límites tecnológicos al mismo tiempo no permitieron la construcción de los humanoides en un principio por el costo que representaban y segundo por la complejidad técnica que aún representan. Recuerden que al país vino Sofía en uno de los eventos de ClaroTech organizados por Claro Dominicana. De nuevo agradezco la invitación a dichos eventos. Y Sofía todavía necesitaba un operador para poder manipular y ayudar a que se desenvolviera en la complejidad que implica interactuar con un ser humano. Y señores, nosotros somos seres complejos. A veces lo vemos en el día a día y no nos podemos a pensar, pero la cantidad de rutinas que nosotros ejecutamos inconscientemente es literalmente elementos que todavía no podemos alcanzar a nivel técnico a través de la ciencia. Entonces, importante en este aspecto, y es que hemos visto cada una de estas partes de la robótica reflejadas de alguna manera en diferentes tecnologías, por ejemplo, aquellas prótesis que son ya inteligentes, que permiten a una persona manipularla solamente con el pensamiento, con diferentes tipos de conexiones, es un ejemplo de robótica táctil. Y estas aplicaciones, creo que en la medida de que vayan ayudando al ser humano a rescatar elementos que quizás ha perdido, como un brazo, una pierna, va a ayudar entonces a poder ir armando poco a poco, parte a parte, esos robots humanoides que tanto hemos soñado y que tanto hemos imaginado a través de la ciencia ficción. Solo para poner un ejemplo, les recomiendo que puedan escuchar o leer o ver la película, que es muy buena, de con Robin Williams, El Hombre Bicentenario, porque creo que es un típico ejemplo de cómo se puede ir construyendo estas facilidades con el tiempo. También hay la tercera parte de la robótica en términos, de la inteligencia artificial, es las redes neuronales artificiales. Esto es similar al concepto del cerebro positrónico que mencionamos anteriormente y que es parte de las novelas y de cómo funcionan los cerebros de los robots en las novelas de Isaac Asimov. Y este es que esta área, y esto es muy importante porque es como el cerebro que se quiere construir de manera artificial, se ocupa del desarrollo de algoritmos. Al final estos cerebros son algoritmos, no los de... Sí, Siri, un momentito. Hasta Siri opinó aquí. No son los algoritmos del doctor Leonel Fernández, sino son algoritmos que imitan el funcionamiento del área de la neocorteza del cerebro humano. Como se ha mapeado bastante el cerebro, ya se puede replicar a través de algoritmos cómo funciona uno, y esto ya está puesto en funcionamiento, sobre todo en las partes donde ocurre el pensamiento. Esta comparación no es del todo correcta en un cerebro humano porque las neuronas no están dispuestas en una secuencia lineal como es el caso de de redes neuronales artificiales. O sea, se trata de replicar, pero ese lío que tenemos ahí arriba.
Exacto, yo te iba a decir, complejo, bueno, de si replican el mío, el robot le va a dar una cosa.
Está bueno. Sí, eso es otro caso de estudio para la ciencia. Entonces, las redes neuronales artificiales se dividen en tres. Entonces, en aprendizaje profundo, que es lo que se está utilizando para entender qué es lo que está o cómo está compuesto mucha de la data que están en los data lakes, en el big data, porque las empresas ahora están acumulando, pero no necesariamente están midiendo de manera en tiempo real, porque es demasiada información. Las inteligencias artificiales de aprendizaje profundo van tratando de comprender para que puedan tener contexto y generar análisis a través de la comprensión de la data. Las redes neuronales convolucionales, prácticamente la que trabajan es que en un modelo evolutivo en donde van desarrollando una línea de pensamiento, pero todavía es limitado. Limitado a que está comprendida en la data en la cual se está basando y está analizando, que puede ser de una empresa, de un país o de un municipio, por ejemplo. Y la red neuronal recurrente, que son aquellas que entonces prácticamente encadenan el pensamiento y ayudan entonces a conceptos que una red haya pensado pueden trasladarse a otra, lo cual hace posible de que exista este pensamiento de enjambre que tanto se ha conversado y que es posible gracias a la tecnología que tenemos ahora. Es decir, que las empresas pueden generar sus redes neuronales, observar comportamiento de su propio negocio, pero pueden entonces conectar con otras redes que están de otras empresas, grupos empresariales, asociaciones empresariales, y es lo que nosotros definimos donde debería estar la inversión en términos de esta industria 4.0, no solamente poner máquinas en las industrias, eso ya sucedió en 1970, es poder medir correctamente y que el empresariado pueda tener la tecnología suficiente para hacer una comprensión digital de todo lo que está ocurriendo y esto compararlo con otras empresas, con la industria, inclusive a nivel país. Ahora, en las últimas décadas, esta evolución de la inteligencia artificial ha girado principalmente en torno al avance de las habilidades de razonamiento lingüístico, y esto matemático y lógico, porque prácticamente, si usted observa, muchas de las herramientas actuales han desarrollado inclusive motores de recomendación de lenguaje. Es decir, que si usted escribe mal, le puede decir rápidamente que corrija algo que estaba utilizando, y esto lo vemos típicamente en una aplicación como Microsoft Word. Hay una aplicación que recomiendo mucho que se llama Grammarly, que te ayuda en el inglés a establecer un tono, y esto está usado por millones de personas, donde este motor va aprendiendo de estas millones de usuarios que tiene la plataforma y te da una mejor recomendación a la hora de escribir un texto técnico, un texto comercial, un texto coloquial. Y les recomiendo a muchas personas que puedan abordarlo porque inclusive a aquellos que quieren reforzar el idioma inglés, por ejemplo, este es un buen tutor, porque tú vas escribiendo y vas encontrando esas frases que tú no deberías usar, que son muy de libro de texto, uh-huh. y que quizá cuando usted llegue y escribe un correo electrónico a una corporación, digan, ah, esto como que parece muy novato. Entonces, uh-huh. pero eso es un pequeñito ejemplito de cómo está avanzando esta tecnología. Ahora, la próxima ola de avances de la inteligencia artificial apunta hacia el desarrollo de la inteligencia emocional. Y ahí es donde nosotros nos acercamos un poquito más a lo que planteaba Isaac Asimov en sus novelas. Pero él los encauzaba en un robot y él mismo alega en el prefacio del libro de Sueños de Robots, de por allá 1985, de que él se equivocó porque él le puso cuerpo a la computadora, pero nunca definió a la computadora como lo que es ahora, uh-huh. Junto con la inteligencia artificial, porque él entendía que una computadora no iba a poder ser tan pequeña o invisible como lo llegó a ser entonces a su momento, antes de la década de los 90. Okay. Él afirma, me equivoqué. Pero ahora no necesitamos tener un robot para tener una inteligencia artificial emocional y potente. De hecho, el aprendizaje secuencial, que es otra característica del aprendizaje profundo, lo vemos ahora en lo que se conoce como el DeepMind, que es la computadora que tiene Google, la inteligencia artificial, y que ellos están requiriendo ahora computación cuántica, que es el siguiente nivel de computación, que prácticamente las velocidades que comprenden, ya una inteligencia artificial puede reaccionar como si estuviera en un cerebro humano. Y esto ayuda a que, y se ha demostrado que en los últimos años, el aprendizaje profundo ha podido avanzar grandemente porque nos va a ayudar, sobre todo con tecnologías como el 5G, pero vamos a echar un poquito más para allá, 6G en adelante, a que las máquinas puedan comprender el mundo físico hasta cierto punto y que puedan entonces prácticamente integrarse en diferentes industrias. Y estamos viendo, por las carencias que tenemos en el mundo de hoy, que prácticamente tenemos un reto. Tenemos un reto en términos de cómo permitimos a esto que funcione, pero las mismas problemáticas del mundo actual nos están mostrando de que sí necesitamos una ayuda. Necesitamos tener tecnología que nos pueda aportar en términos de nuevos enfoques, porque el mundo está más rápido, más complejo. Estamos descubriendo qué tan dependientes somos unos de otros. Fíjense que ayer se anunció que de Ucrania estaba saliendo un barco ya con maíz. Uh-huh. Creo que iba para el Líbano, según leí. Porque en el Líbano no hay, y hay una crisis, no se pueden alimentar a los animales. Entonces, uh-huh. ¿Y no hay más maíz en el mundo? No. Al concentrarse las cadenas de abastecimiento en productores fuertes y los países competitivamente dedicarse a otras actividades que le convenía mejor, han empezado a depender desde hace quizás los últimos 30 años de otros flujos. ¿Por qué lo estoy diciendo? Si nosotros como país no empezamos a aplicar tecnologías digitales como la inteligencia artificial para entender... Y recientemente esta semana escribí un artículo sobre eso, espero que circule durante la semana, nos va a pasar algo, y es que primero, no tenemos la fuente de datos disponibles, según los últimos mapeos, no solamente de datos abiertos, sino de datos que uno puede solicitar al gobierno, porque el gobierno está, o el Estado, para no cargarle al gobierno esta, el Estado no ha creado las herramientas de información para catalizar de manera verdadera un desarrollo productivo. Entonces, no tenemos suficiente combustible digital para nosotros poder llegar a hacer análisis que le convienen al país. Todavía estamos celebrando dashboards cuando sale algún ministerio o un ministro. Y los dashboards son viejos. Los dashboards son solamente visualizaciones de data que hizo un humano a través de un sistema de analítica. Pero el mundo se está moviendo más rápido. No quiero ser pesimista, porque generalmente soy un gran optimista, pero tenemos que contemplar como país realmente hacia dónde vamos a seguir impulsando, porque estoy viendo las acciones de política pública que le están apretando el cuello cada día más al futuro digital, en vez de darle, no soltura, porque no se puede dejar suelto, pero sí dejar que respire para que pueda entonces ser un gran catalizador de las más de más industria. Estamos como jugando el juego de vintage, donde esto en términos de diseño y desarrollo de empresa se define como la posición stand up, donde yo protejo lo que tengo y como voy a ganar como quiera en el mañana, no me importa mucho el futuro. Entonces yo creo que en esta reflexión y con tecnologías que están creciendo cada día más, debemos echarle mano y debemos crear los procesos localmente para que la industria, el sector privado pueda entonces generar crecimiento y aceleración, que a propósito de la recesión actual es lo que necesitamos para que sobre todo las MIPYMES puedan entonces salir a camino.
Bueno, hasta aquí este episodio número 31 de esta octava temporada del Martes Tecnológico por aquí, por el matutino de La 91. Recuerden que pueden volver a escuchar este audio a través de la91fm.com en la sección de podcast. Además, en un ratito, quizás en la tarde, ¿verdad? O mañana, usted puede escucharlo también a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más. No se olviden de seguir y sobre todo darle like a Arturo López Valerio en sus redes sociales, @alopezvalerio. Esa es su cuenta en Instagram, Facebook y Twitter. Y, por supuesto, darse una vueltecita por su página web, arturolopezvalerio.com. Gracias, Arthur.
Siempre.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de La 91. Bye, bye.